todo el país. Bueno, estamos en comunicación con Irina Hauser, que ya le damos la bienvenida a nuestra querida compañera y todo. Irina, que tiene la gentileza de atendernos hoy. ¿Cómo estás?
Hola, buen día.
Buen día, Irina. Buen día. Bienvenida a Rock and Roll. Bueno, gracias. Hace rato que queremos hablar con vos en estos días porque queremos actualizar, viste que desapareció... Pues, salvo hoy, que vuelve a estar en tapa, y específicamente de Página 12, todo lo que tiene que ver con la investigación del intento de magnicidio a Cristina Kirchner, vuelve a estar en tapa por esta investigación que firmás, que están haciendo vos con Tuni Goldman. Pero todos estos días, Irina, había desaparecido Clarín, Nación, no tuvo más vuelta mediática el tema.
Sí, es impactante, porque me parece un poco que también depende a veces de la celeridad y la pasión que le pone el propio juzgado, ¿no? Uh-huh. De María Eugenia Capuchetti, que es, bueno, uno de los juzgados de Comodoro Pi. Y bueno, la agenda de muchos medios suele quedar atada al pulso que le pongan esos tribunales,
claro,
¿no?
Por eso queríamos traer el tema y actualizar, además, uh-huh, qué es lo que está pasando.
Sí, bueno, varias cuestiones. Lo primero que hay que decir es que tampoco es que hay grandes hallazgos en la causa, y esto es un poco preocupante, pero hoy vuelve a las tapas de algunos diarios o algunos portales porque surgió un dato que un poco, digamos, inesperado, es una pista que podría pasar por un dato de la vida personal, pero que en este caso podría tratarse de otra cosa. Y es que resulta que Brenda Uliarte, que es una de las detenidas, esta mujer que estaba en el escenario de los hechos, digamos, cerca de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó gatillar, el día justamente del intento de magnicidio, ella estaba vinculada sentimentalmente con un personaje, un youtuber, que es una suerte de odiador serial de ultraderecha, que se llama Eduardo Presto Filippo, uh-huh, que quizás lo conocen más como El Presto.
Sí.
Es un influencer, es una persona que además maneja un medio de comunicación que se llama Data 24. Ah. Y que además tiene unos cuantos antecedentes vinculados justamente con amenazas y hostigamiento. En septiembre del 2020, por ejemplo, escribió en Twitter, refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner: vos no vas a salir viva de este estallido social, te queda poco tiempo. Y incluso en ese momento, como le allanaron la casa y puso resistencia, intentó impedir justamente el procedimiento, estuvo detenida un rato y después lo liberaron. Uh-huh. Y después también tiene una condena a 30 días de prisión domiciliaria por hostigar a Fabiola Yáñez. Esto entre otras cosas, ¿no?
Claro.
Pero no es un personaje de reparto, digamos.
No.
Y es alguien que ha tenido públicamente el apoyo político de Patricia Bullrich, que ha llegado a sacarse foto con él y a decir públicamente que le alegra que haya jóvenes comunicadores, uh-huh, que se animen a hablar y manifestar sus ideas sin ser políticamente correctos, ¿no? Bueno, hay un límite entre la incorrección,
claro,
política y la amenaza y la violencia, ¿no?
Sí.
Es un personaje muy violento. Que forma parte de este elenco de personas odiadoras que también se presentan como libertarias y que han fomentado actos de violencia, ¿no? Entonces, lo que aparece con esto es una hipótesis que es que haya existido alguna suerte de instigación, si se quiere, o alguna clase de influencia, porque lo que nos preguntamos hasta ahora, y nos lo seguimos preguntando, es ¿había alguien detrás de este grupo?
Claro.
¿Alguien que les... eso, que influyera en su pensamiento, que le llenara la cabeza, que los financiara? Hay gente que manejaba, por ejemplo, el tema del uso de armas con una naturalidad que a mí no deja de sorprenderme. Armas caras, ¿viste? Uh-huh. Por ahí el arma que apareció en la escena era un arma vieja, pero de pronto en los mensajes empezaron a aparecer fotos de armas que no son tan viejas y que son caras, ¿no?
Sí, como acceso a cosas que decís, ¿cómo fácilmente llegaron a esto?
Claro.
No son cinco pibes que le tienen bronca a Cristina o a quien sea, y dicen, bueno, listo, vamos. No, evidentemente, bueno, alguien los provee, algo sucede, algo más sucede, ¿no?
Es la duda que tenemos.
Claro.
No sabemos tampoco si la justicia tiene más material. Nos vamos enterando de las conversaciones de estos personajes de manera recortada, ¿no? Porque primero... Y además, bueno, acceder a la información te da trabajo, ¿no? Es que es una cosa sencilla que lo lográs en 2 minutos, ¿no? Uh-huh. En un momento, bueno, yo logré acceder a las conversaciones de Carrizo con Brenda Uliarte y me quedé muy impactada y sabiendo que era un pedacito de un mar de información, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, bueno, en esas conversaciones Carrizo es el supuesto dueño de la máquina de hacer copos de azúcar, ¿no? Uh-huh. Que tampoco sabemos exactamente hasta ahora qué función han tenido esos copos. Lo que sabemos es que estaban en las inmediaciones de la casa de Cristina con el palo, con los copos de azúcar, en un lugar insólito, ¿no? Donde decís que hacen vendiendo esto acá, por supuesto.
Irina,
sí.
Tengo una consulta. El eje del...
Que podría ser relevante en relación a eso, que es el intento de alquiler de un departamento en Recoleta, ¿no?
Sí.
Que se sabe por una serie de conversaciones que Brenda Uliarte y Fernando Sabac Montiel intentaban alquilar un departamento en Recoleta cerca de la casa de Cristina. En un comienzo se pensó que esto era porque querían tener una visión despejada, porque ella además le hablaba de hay que tener un francotirador, usa unas frases siniestras además, ¿no? Que imagínate que esté ahí en el balcón y pim, le disparamos, ¿no? Cosas así como muy fantasiosas, pero que las repite una y otra vez.
Claro.
Y lo dice en el contexto de estar intentando alquilar un departamento. Pero después parece que el departamento que fueron a ver era en Callao, que no es un lugar donde pudieran tener una vista hacia la casa de ella. Sin embargo, está esta cuestión de cómo hacen para alquilar un departamento en Recoleta, todos lumpenes o marginales, no es con alguna clase de ayuda, ¿no? Ellos hablan de, bueno, trabajamos unos días, pero no es algo tan lineal y tan sencillo. Esa línea sí se está investigando, se sabe hasta ahí, hasta ahora, digamos, públicamente conocemos eso. Pero sí, tiene que ser una línea y además, habiendo una querella, o sea, ¿qué quiere decir que hay una querella? Quiere decir que la víctima se puso, digamos, participa de la investigación, en este caso Cristina, a través de 2 abogados. Y eso es lo que le da la posibilidad también de mover un poco la investigación. Realmente yo no quisiera pensar si no hubiera querella lo que sería esto al día de hoy, ¿no?
Sí. Irina, y perdón, para refrescar la información, Sabac, sí. Brenda, Carrizo y Agustina, ¿siguen presos?
Sí, están presos, están como en sectores de máxima seguridad de la cárcel de 6 a 3 de ellos y Carrizo en el penal de Marcos Paz. Sí, están presos porque tienen prisión preventiva. Eso está apelado en dos casos creo que apelaron. Esto también fue raro, ¿no? Porque Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte tienen defensores oficiales, que son los abogados que te provee el Estado, ¿no? No tienen defensores privados. En general tienen muy buena fama los defensores oficiales, como Doro Pi, están como muy relacionados con el aparato institucional, digamos, ¿no? Y ellos no apelaron el procesamiento. La verdad es que uno se dice, ¿por qué no apelaron? Es raro que no hayan apelado al procesamiento, ¿no? Uno de ellos me dijo porque no iba a mejorar en nada su situación procesal. Ellos están procesados por homicidio agravado, por la alevosía, por la premeditación, digamos. Y después están procesados también por la falsificación de unos carnets de discapacidad. Con este delito, digamos, depende del tribunal a ver que te toque, podés tener un rango de una pena de prisión que como es una tentativa que puede ser de 5 años, pero depende del tribunal que te toque, tratando de ser una vicepresidenta, te puede tocar una pena más alta. Sin embargo, hay algo muy concreto acá, que es que tal como está planteado el delito, parece un crimen común. Y no parece algo que tenga un condimento político. Incluso como está planteado en el procesamiento por la jueza, ¿no? Entonces la impresión que tengo es que no han apelado porque quieren que todo quede así y que la investigación quede acotada como está.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, que
no es una casualidad. Que están intentando que sea elevada a juicio así porque creen realmente que va a ser lo más tiene que les pueda tocar, uh-huh. y porque hay una resistencia también a que no se incorpore ni una figura de terrorismo, asociación ilícita, ¿no? Que incluso ha atentado contra el orden constitucional, ¿no? Es una vicepresidenta. Y es como algo que no lo lees en los procesamientos. Cuando se procesó la semana pasada a Abril Carrizo y a Agustina Díaz, yo dije, bueno, me voy a leer, era viernes a la noche, yo voy a leer esto hasta la última página porque quiero ver si agregó algo, ¿no?
Claro.
Y no había agregado nada. O sea, era lo mismo con las conversaciones que ya habíamos publicado en el diario, con los vínculos que ya habíamos contado. Conceptualmente no había nada nuevo, y eso a mí realmente me sorprendió, porque dijo, bueno, esperaba que hablaron que sea de la gravedad del caso, hasta la Cámara Federal, que sabemos que además está integrada en su mayoría por gente que le debe muchas cosas a Macri, habló de la gravedad institucional del caso, ¿no?
Claro. Mm.
Bueno, el juzgado no, eso es muy llamativo.
Irina, siempre me pregunto cuando están con estas investigaciones, vos recién decías, no es fácil conseguir los datos, escuchar las conversaciones, bueno, todo esto que venís haciendo, toda esta investigación. Bueno, hablas con mucha gente, con gente muy cercana a los detenidos y todo, ¿y no te da miedo en algún momento?
Y un poco sí, la verdad que sí. Creo que es una de las primeras veces que tengo esa sensación. Porque lo que veo, lo que vi en todas las conversaciones de estas gentes son expresiones muy violentas, uh-huh. muy descarnadas, viste, muy de gente que realmente no les importa nada. Y tuve alguna sensación así, no sé si de miedo, pero como de desprotección por ahí, ¿no? De preguntarme, bueno, uno desde esa actividad, ¿hasta qué punto tiene una protección?
Claro.
Con todo lo que estamos exponiendo, ¿no? Uh-huh. Algún clic se me hizo justamente con este caso. No es que siempre tengo miedo. Pero sí, alguna sensación rara me dio, porque realmente no, tampoco tenemos ninguna protección de nada, ¿no?
Claro. Y también quería saber si en cuanto a la custodia, Cristina, que también fue muy muy bueno, muy hablado el tema en ese momento, y todos nos preguntábamos cómo habían actuado. Bueno, si se sabe, ellos qué dijeron, ¿no?, al respecto, y si se tomaron realmente otras medidas.
Sí, están haciendo cambios permanentes en la custodia de Cristina, y está siendo investigada la custodia. Hay una línea de investigación que tiene que ver con la Policía Federal, por varias razones. No solamente por el funcionamiento de la custodia, sino porque recordarán que una de las primeras cosas que pasaron en la causa fue que se perdió información del celular de Fernanda Sadag Montiel.
Sí.
Y justamente ese peritaje lo estaba haciendo la Policía Federal. Y el intento de bajar la información, ¿no? Y parece ser que lo que sucedió es algo que a alguien que sabe de eso no le sucede, ¿no? Mm. Que es poner la clave 20 veces o intentar el ingreso muchas veces, de manera que se bloquea y se hace un reseteo de fábrica, ¿no? Que claro. Es como que te deja el teléfono prácticamente en cero. Mm. Y después hubo otra cuestión, que es que nos enteramos más adelante que la Policía Federal, cuando los mandan a hacer las escuchas directas sobre Brenda, cuando la querían atrapar,
sí.
Estoy hablando, todavía ella estaba en libertad. Pensá que eso ocurrió el 1 de septiembre y a ella no la detienen hasta el 4. Uh-huh. La jueza le encomienda las escuchas directas, o sea, que te escuchen, las estás hablando por teléfono y así te pueden geolocalizar. La Policía Federal tardó 3 horas en llegar al box de donde tenían que escucharla. 3 horas.
Se
puede decidir todo, ¿viste? Claro, entonces, bueno, la policía está siendo investigada por todas esas razones. Hay una especie de legajo, parte dentro de la propia causa, donde justamente está en la mira el papel de la policía. Te diría que incluso dentro de eso lo de la custodia es casi lo de menos, ¿no? Porque
claro.
No parece haber sido el tema central, por lo menos hasta ahora, y sí se fueron implementando cambios permanentemente dentro del funcionamiento como para reforzarla, ¿no?
Irina, vamos a volver a hablar con vos, seguramente vamos a volver a molestar, te vamos a volver a llamar.
Ningún problema.